Bien, pues gracias a Dios por esta mañana. Les pido me acompañen a orar. Padre Santo, queremos escuchar tu voz. Habla a nuestros corazones, Señor, para poder realmente caer rendidos a tus pies. Concédenos entendimiento para comprender todo lo que has dejado en tu palabra para nosotros, para enriquecernos y para levantar nuestros corazones hacia ti. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a estudiar este tema de ser santos. Es un tema inagotable en la Escritura. Es un tema que creo que debemos estar profundizando en él de continuo. Hay muchísimo que aprender en esto. Y en esta iglesia, los pastores, las personas que Dios ha llamado para servirles a ustedes y a Él, queremos que Dios sea el centro. Que en esta iglesia lo más importante, lo más grande, lo que ocupe el primer lugar en todo, sea Dios, Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Así que continuamente estamos tratando de, con la ayuda de Él, por medio de su Espíritu Santo y la exposición de la palabra, el precisamente presentar delante de ustedes quién es Dios y cómo es Dios y todo lo que tiene que ver con Él, para que nuestro corazón se inunde de Él, se llene de Él, sea cautivado por Él y nuestras vidas cambien y nuestras vidas sean plenas y sean llenas y Dios alcance en nosotros y nosotros alcancemos lo que nuestra alma realmente necesita y anhela. Muchas veces no alcanzamos a identificar nosotros mismos qué es lo que nuestra alma necesita. Y a veces, continuamente, es fácil pensar que lo que nuestra alma necesita es más dinero, más descanso, más vacaciones, más amor de los demás hacia mí, etc. Y la idea nuestra, al exponer la palabra de Dios y concentrarnos en algunos temas que a veces pudieran no parecer muy prácticos, pero que espero, con la ayuda de Dios hoy, podamos ver que tienen todo que ver con nuestra vida práctica, cuando exponemos este tipo de temas, lo que queremos es precisamente que nuestra alma alcance aquello que necesita para poder vivir en la vida práctica lo que Dios nos manda. Así que este tema de la santidad, bueno, la Biblia habla muchísimo de la santidad, habla de la santidad de Dios, habla de que Dios es santo, habla de cosas santas, de lugares santos, habla de la santidad de los creyentes y de la santificación de los creyentes. Este es uno de los grandes temas de la Biblia. Y vamos a ver aquí que Dios nos mandó, por medio del apóstol Pedro, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo, dijo Dios. Es importante entonces tratar de entender qué es la santidad y qué es ser santos, porque Dios nos llama a ser santos. Entonces, mi objetivo esta mañana es que todos podamos entender mejor lo que quiere decir la santidad para que podamos obedecer el mandamiento que Dios nos ha dejado. Ser santos como yo soy santo. Quiero que entendamos no solamente que es fundamental obedecer este mandamiento que Dios nos ha dado, sino que nuestro crecimiento, nuestro gozo, nuestra paz y la estabilidad espiritual de nuestra vida depende de que seamos santos y amemos la santidad. Yo estoy seguro que tú, igual que yo, quieres experimentar un mayor gozo, un gozo más profundo, experimentar una paz más continua, más constante. Estoy seguro que quieres ser mejor y quieres ser feliz. De lo que te voy a hablar, exponiendo la palabra de Dios, es de que es necesario entender, que tú entiendas qué es la santidad y que aprendas a amar la santidad. Porque todo lo que acabo de decir depende de eso. Entonces, voy a comenzar proyectando algunos versículos y vamos a empezar a ver cómo Dios habla de la santidad o de la santificación de los creyentes. Exponiendo aquí, si es que avanza esto, ya avanzó. Ahí está. Ok. Estoy exponiendo aquí en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Y vean, la primera, tengo tres versiones ahí. A veces nos ayuda a comparar entre versiones para entender mejor la idea de cada versículo. En la primera tengo la Reina Valera 1960 y dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahora, enseguida está la versión de las Américas y vean cómo está traducido ahí. Dice: por esta voluntad hemos sido santificados. Quiero que noten esa parte. Hemos sido santificados, hemos sido ya santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Y en la versión de la nueva, ¿cómo se llama? Nueva Traducción Viviente, que es la tercera que está ahí, dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. De esto entonces, lo que quiero destacar es que en estos casos y en otros que vamos a ver aquí, esta palabra santificados en el original griego es un verbo, primero, pasivo. Somos hechos santos, somos santificados. En este caso, no está diciendo que nosotros nos santificamos a nosotros mismos, pero además el verbo está en pasado, ya santificados, habiendo sido hechos santificados. Esa es la idea de estos pasajes. Veamos otros dos pasajes. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Santificados, igual, verbo en pasado, ya santificados. Este otro, Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, todos estos verbos están en pasado. Este santificados que hemos visto en estos cinco versículos están en pasado. Y esto es muy importante entender, porque lo que vamos a ver aquí es qué hace Dios y qué hago yo, cuándo lo hace Él y si hay algo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, sido ya habiendo sido santificados. Ahora, veamos nuevamente este tipo de verbo en Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda, y se refiere a la ofrenda de Jesucristo, a la muerte de Cristo en la cruz, con una sola ofrenda hizo perfectos, además noten la palabra, ya hizo perfectos, para siempre a los santificados, ya santificados. Nuevamente estamos hablando de este verbo santificados en pasado. Vean el mismo versículo en la versión, la nueva versión internacional. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Perdón, aquí ya me equivoqué. En este versículo, lo que quería comparar era todo lo contrario. La Reina Valera, en el versículo 14, utiliza, o sea, en la traducción están poniendo la misma palabra, santificados, y pareciera decir, ya santificados, pareciera estar hablando de lo mismo que el versículo 10, pero cuando lo vemos en otras traducciones, nos damos cuenta que este verbo, y si vamos al original griego, en este caso, no está hablando de una acción ya pasada, está hablando de una acción presente que se está llevando a cabo, ¿sí? Entonces ahí está en la versión internacional, a los que está santificando, estas personas creyentes que están siendo santificadas. Y el mismo versículo en la traducción viviente, Nueva Traducción Viviente, dice, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Eso es lo que quería que notaran, sí.
Entonces, la palabra anterior, cuando dice que por una sola ofrenda hizo, bueno, cuando habla de que ya los santificó,
así es.
Ahí correspondería a que los hizo perfectos.
Los hizo perfectos y les dio la santidad suya. Es exactamente, es a lo que vamos a ir. Lo que quiero que vean es el contraste, y me engañé yo a mí mismo, ¿verdad? Porque exactamente puse el versículo, vimos antes el versículo 10 de Hebreos, ¿se acuerdan? Ahí estaba, si somos santificados, hemos sido santificados, nos hiciera santos. Ya ha pasado, ya hechos posicionalmente. Ahorita voy a explicar eso de posicionalmente. Luego pongo el versículo 14, que está cuatro versículos o tres versículos adelante, en el mismo pasaje. Y la Reina Valera, versión 60, traduce la palabra de la misma forma que en el versículo 10, y si no tenemos cuidado, pudiéramos pensar que está hablando de ese mismo hecho pasado en el cual fuimos santificados, pero no. Al ver esta traducción o al ir a los originales griegos, para quien entiende griego, o de hecho no tienes que entender griego, puedes ir a estas versiones griegas, hay algunas que son incluso interlineales, y te puedes dar cuenta de palabra por palabra cómo está siendo traducida, y en el original griego, en el versículo 14, el mismo autor está usando la palabra en sentido presente. Entonces, la mejor traducción sería la de la versión internacional o la Nueva Traducción Viviente, en este caso en el versículo 14, que está diciendo a los que está santificando, a los que está haciendo santos. Entonces, cuando nosotros vemos a la Escritura hablar de los creyentes santos o santificados, tenemos que entender que hay dos formas de comprender esto. La Biblia se refiere a dos cosas que no son iguales, que tienen una relación, pero que no son iguales. Una sería la condición o el estado de ser santos, lo cual Dios hace en nuestras vidas en la conversión. Cuando tú escuchas el Evangelio y Dios te llama a la conversión y entiendes que eres un pecador, que tu pecado merece una consecuencia, pero que Dios por amor a ti envió a Jesucristo su Hijo y lo clavó en la cruz para pagar Él por tus pecados, para enfrentar tu deuda con Él, y entonces lo crees, lo aceptas, lo haces tuyo, en ese momento Cristo es valioso, lo que Él hizo en la cruz lo apropias, en ese momento, dice la Biblia, eres hecho santo, eres santificado. Dios te da la posición o el estado de ser santo, ya. Cualquiera de ustedes o todos ustedes, los que se han convertido, han nacido de nuevo en Cristo, son ya santificados, son ya santos en estos términos. Pero el otro significado que vemos en la Escritura continuamente es el proceso de santificación, ¿sí? Ya no el estado de santificación, ya no la condición de santificación, sino un proceso que la Biblia describe como que estamos siendo hechos santos. Y eso es exactamente lo que quiero explicar, es lo que quiero que quede claro, porque a veces nos confundimos cuando leemos la Escritura. A ver, ¿ya somos o estamos siendo? ¿Ya somos o vamos a ser? Las dos cosas, las dos cosas. Dios ya te hizo santo por medio de la conversión a Cristo, y al mismo tiempo Dios te está santificando. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco más acerca de este proceso de santificación, de este ir siendo santificados, independientemente de que Dios ya te haya hecho santo. Y por favor, piensen en lo que esto significa. La Biblia dice que nadie va a la presencia de Dios sin ser santo. La Biblia dice que nadie va a alcanzar la salvación, nadie va a estar en la vida eterna con Cristo si no es hecho santo, si no es santo. Entonces, el hecho de que nosotros entendamos que Dios, por medio de la fe en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, ya me hizo santo, es maravilloso. Ya no depende eso de mí. Es una acción ya realizada por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios en la vida nuestra. ¿No te da gusto? ¿No te da alegría saber eso, que como creyente ya eres santo? Sin embargo, vamos a concentrarnos un poco más de esta otra parte que la Biblia dice que estás siendo santificado, que estás siendo hecho santo. ¿Sí, Raúl? Perfecto, muy bien, gracias. Si tienes alguna otra duda, me dices. No, yo sé, gracias a Dios por esas preguntas, van afinando exactamente el tema. Entonces, vamos a ver aquí, en 2 Corintios 7:1, Pablo, hablando de este proceso de santificación, dice lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se dan cuenta cómo es totalmente distinto al otro, hechos ya santos? En esta parte, nosotros tenemos algo que ver. Dice ahí que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Está hablando de una vida sin Dios, de una vida en el pecado, de una vida en la carne, en desobediencia, en las cosas que Dios no aprueba. Dice, dejémonos eso para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y esa parte nos corresponde a ti y a mí. Tenemos que hacer esto. Es una exhortación de Dios para con nosotros. Dice también en la traducción, Nueva Traducción Viviente: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad. Esta versión nos ayuda a entender un poquito más. Procuremos alcanzar la santidad. A ver, otra vez, ¿pero que no era ya santo? Sí, ya eres santo, pero hay una parte de la santificación que tú tienes que alcanzar. Por cuanto eres santo, vas a ir con Dios en la eternidad y ya eres salvo. Por cuanto Dios quiere hacerte, y a eso vamos a ir entrando al tema, como Él, como a Jesucristo, tú tienes que hacer ciertas cosas para ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, en un sentido, ya somos santos, pero en otro sentido, debemos perfeccionar o llevar a cabo o completar nuestra santidad. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿En los dos conceptos? Esto es muy importante. Sí, don Raúl.
Sí, santos, estamos en cero y empezamos a subir.
Ok. Si estás hablando de la segunda forma de entenderlo, de este segundo concepto de santificación, sí. Ahora, ese empezar en cero, vamos a ponerlo así, empezamos en cero en cuanto a ese proceso de empezar a ser como Cristo, empezar a crecer como Cristo. Nos convertimos y en ese sentido estamos en cero, pero inmediatamente Dios empieza a trabajar en nuestro corazón por medio de la palabra y de su Espíritu Santo para empezar a crecer en conformidad a la santidad de Dios. Pero en el otro concepto, vamos a suponer que yo estuviera en mi lecho de muerte y que yo hasta este momento, 51 años de edad, hubiera vivido incrédulo. Sí, con mi religión, sí, con mis ideas de Dios, sí, con mis conceptos de Dios, pero para fines de la verdad de la Escritura incrédulo. Y vamos a suponer que en ese momento, don Raúl, vienes a mi lecho de muerte y por el cariño y el amor que yo sé que me tienes y por la obediencia a Cristo, te sientas al lado de mi cama y me empiezas a explicar con tu Biblia que soy un pecador, que no hay justo ni a un uno, que necesito recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, que necesito apropiar y entender lo que Cristo hizo por mí en la cruz, el maravilloso regalo de la salvación, porque si yo parto de esta vida a la otra sin creerlo y hacerlo mío, voy a tener que ir al infierno a pagar por mis pecados, justamente. Y entonces en ese momento, creo lo que me estás mostrando, creo a la Escritura que me estás leyendo, y apropio el pago de Jesucristo y lo recibo en mi corazón, y creo que Él me ha hecho salvo por fe, y respiro mi último aliento, y me voy. ¿A dónde me voy? Me voy con Dios. Me voy a la presencia de Dios, justificado y santificado, hecho santo. No tuve la oportunidad de hacer ninguna buena obra. No tuve la oportunidad de empezar a crecer en conformidad a Cristo. Lo único que alcancé es a recibir el maravilloso y completo regalo de la salvación. Ahora, supongamos que no respiro mi último aliento y que me empiezo a recuperar porque Dios quiso y por las medicinas, por lo que tú quieras, que también es la voluntad de Dios, y me empiezo a recuperar, y entonces te llamo y, don Raúl, ¿qué me leíste? A ver, platícame más, ¿cuándo vienes otra vez? Y tú me visitas de nuevo y me lees un poco más de la Escritura y me empiezas a explicar cómo es Jesús y la perfección de Jesús y la vida a la cual Él me ha llamado y todo lo que Él quiere ir haciendo en mí y cómo es importante dar testimonio a todos los demás. Y entonces empiezo a vivir la vida cristiana, empiezo a leer la Biblia, la empiezo a entender, la empiezo a amar, la empiezo a apropiar, mi vida empieza a ser transformada, las mentiras que yo decía ya no me es tan fácil decirlas y empiezo a pensar mejor y me empiezo a sentir mal por pecar y empiezo a tratar mejor a mi esposa y a mis hermanos y a mis hijos, etc. Dios empieza a santificarme. Me santificó para salvación, pero ahora me está santificando en ella para ser más como Él. ¿Sí? Creo que Dios aquí nos está guiando para entender más este tema tan fundamental, tan fundamental. Vamos a ver ahora Hebreos 12:10. Otro versículo en donde nos habla de este proceso de santificación. Dice, y aquellos, está hablando de nuestros padres, de la responsabilidad de los padres para disciplinar a sus hijos. Dice, aquellos, nuestros padres, ciertamente, nuestros padres terrenales, por supuesto, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, hablando de Dios, para que participemos de su santidad. Entonces, Dios está haciendo algo en nuestras vidas, nos está disciplinando para que participemos de su santidad. Continuamente en la vida del creyente está manifestándose la disciplina, el trabajo de Dios para que participemos de su santidad. ¿Sí? Para ser llevados cada vez más a una experiencia más plena de la santidad de Dios. Y esto se está llevando a cabo en nuestras vidas. Quiero que vean en este contexto no solamente la parte de la disciplina, las nalgadas espirituales de las cuales hablábamos el otro día. Quiero que vean la disciplina en el contexto de todo lo que Dios está haciendo en la vida del creyente. Dios te está enseñando, Dios te está transformando, Dios me está cambiando, Dios me está puliendo, purificando, mejorando en mi forma de vivir, de actuar, de pensar, etcétera. Es el maravilloso amor de Dios. Si tú como papá has entendido que tienes que disciplinar a tus hijos porque los amas, porque no los vas a dejar andar como ellos quieren, hacer lo que ellos quieren, lo que se les antoja, tomar todo lo que desean tomar, hacer lo que quieran con aquellas cosas, comer todo lo que se les antoja. Si tú has entendido que debes disciplinar a tus hijos, es por amor y es un todo que estás haciendo, enseñándolos, equipándolos, perfeccionándolos, mejorándolos, todo esto, y también dándoles sus nalgadas, esas sino espirituales, físicas, ¿verdad? Ok, Ahora veamos algo muy importante en este tema de la santidad, de nuestra santificación. Dios relaciona la santidad de Dios con nuestra santidad. Si Dios nos está haciendo santos, independientemente de la santidad ya para salvación, si Dios está trabajando en nosotros para hacernos santos, Él relaciona este proceso de santificación con su santidad. Y entonces vamos a este versículo que es la base de nuestro estudio ahora. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Don Raúl, sé santo porque Dios es santo, ¿verdad? Carmelita, sé santa porque Dios es santo. Y así cada uno de nosotros. Debemos ser santos porque Dios es santo. El fundamento para que Dios nos dé la orden de ser santos es que Él es santo. Y esto es lo que quiero también que entendamos hoy. Este es fundamental y parece que son conceptos un poco técnicos, espiritualmente hablando, un poco más profundos, teológicos, pero es fundamental entender esto porque si no lo entendemos, vamos a decir, ok, Dios quiere que sea santo, o tal vez no lo expreses así, dices, ya entendí, Dios quiere que yo me porte mejor, ya entendí que Dios no quiere que diga mentiras, ya entendí que Dios no quiere que tenga malos pensamientos, que no trate mal a mi esposa, que sea paciente para con mi vecino y mi hermano, le voy a echar todas las ganas, me voy a esforzar al máximo, me lo voy a proponer todos los días. Lo voy a escribir ahí, 21 días dicen para alcanzar un hábito y entonces tú estás luchando y tratando y no has entendido cuál es el fundamento para que seas santo. El fundamento por el cual Dios nos dice que seamos santos es que Él es santo. Ahora, también tenemos que notar algo. Esto se trata de una cuestión de familia. Estos versículos, este mandamiento, sé santo, es una cuestión de familia. Dice, como hijos obedientes de Dios. La persona que se convierte, ¿se acuerdan Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o la capacidad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, no éramos hijos de Dios, éramos criaturas de Dios. Pero si recibes a Cristo, Dios te da la capacidad de ser su hijo, te adopta como su hijo, te hace su hijo. Y esta es una distinción importante en la Biblia. Entonces, Dios le manda a los creyentes ser santos porque Dios es santo y porque nos ha hecho sus hijos. Es una cuestión de familia, ¿sí? Si Dios es tu padre y Él es santo, tú eres su hijo, quiere decir que tienes su ADN espiritual, tú también debes ser santo, ¿sí? Es decir, Dios te está diciendo y me está diciendo a mí, sé el hijo que debes ser. ¿Naciste de nuevo en Cristo? ¿Fuiste regenerado? ¿Fuiste hecho una nueva criatura en Él? Dios te está diciendo, obtén el carácter de tu padre. Crece en el carácter de tu papá. Camina como Él. Sé como Él. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí lo ven? Muy importante entender esto. Vean que exactamente lo mismo habla Primera de Juan, el apóstol Juan en su primera carta, Primera de Juan 3, versículos 9 y 10. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y fíjense ahora en esto. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Esta es la versión de las Américas. Se me hace clarísima. Dice entonces que el que es nacido de Dios tiene la simiente de Dios, el ADN espiritual. Y esa idea la tomé de este gran maestro John Piper y tengo que darle crédito a él, ¿verdad? Mucho de lo que estoy enseñando hoy está basado en enseñanzas de John Piper. Eso no quiere decir que no haya hecho mi propia tarea de escudriñar la escritura, analizar los temas, ¿verdad? Comprobar que lo que él enseña es bíblico, etcétera. Pero lo explica de una manera tan clara que Dios puso en mi corazón muy fuertemente esta semana el que yo lo expusiera así, porque para mí ha sido muy claro, ha sido más claro, lo he entendido mejor y Dios está ayudándome a pesar de mis múltiples errores. Entonces, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, no hace del pecado una práctica, porque tiene la simiente de Dios, el ADN espiritual, y en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Y vean que cuando dice ahí no puede pecar, ahí en medio, no está diciendo que jamás comete un pecado, está hablando del concepto de no practica el pecado. No vive entregado al pecado, el pecado no es una práctica para él. El pecado no es su condición natural, normal, a la cual se entrega y en la cual vive cómodo. Es a lo que se refiere. Así que el que ha recibido el ADN espiritual de Dios no vive practicando el pecado. Algo le estorba, algo le empieza a estorbar. Eso es lo que cuando nos convertimos empezamos a experimentar algo diferente. Tú vivías en la mentira cómodo o relativamente cómodo, te conviertes, vuelves a mentir, ¡ay!, y duele más y algo pasa en tu relación con Dios y experimentas arrepentimiento, ya no tienes esa libertad. Tienes la tendencia de pecar, pero ya no tienes la libertad de pecar. Y vas a Dios para pedir perdón y ser limpiado. Pero si tú vives entregado a la práctica del pecado y a la injusticia, dice la Biblia, Dios no es tu Padre. Eso es lo que dice aquí. Ahora, no es una contradicción decir, soy santo porque he nacido de Dios espiritualmente, porque tengo el ADN espiritual de mi Padre Dios y mi Padre Dios me disciplina para hacerme santo. ¿Lo ven? No es una contradicción. Ya eres santo si eres creyente, pero Dios está trabajando en tu vida, te está disciplinando para hacerte santo. Se requieren las dos cosas. Las dos cosas son indispensables, son necesarias. Así que siempre que en el Nuevo Testamento vemos este concepto de santidad o santificación, Dios está hablando o de nuestro estado o condición de haber sido hechos santos, pasado, o del proceso en el cual estamos siendo santificados, presente. Para que un hijo crezca en la plenitud del carácter de su padre, necesita el ADN de su padre y la disciplina de su padre. ¿Sí? Es indispensable entender esto. Si tú quieres ser santificado, ser hecho más como Jesucristo, y no has nacido de nuevo, y no has nacido de Dios, no tienes el ADN espiritual, no puedes ser santificado. Primero necesitas entregar tu vida, convertirte, arrepentirte de tu manera de vivir, alejada de Dios, independiente de Dios, individual, arrepentirte y entregarte a Cristo. Y recibirlo como tu Señor y Salvador, y creer lo que Él hizo en la cruz por ti, y entonces recibir el ADN espiritual, ser hecho santo, para empezar a ser santo. ¿Vamos bien? Por favor, no se me pierdan, no se me vayan a otro lado en sus mentes, porque esto es fundamental lo que estamos estudiando hoy. Sí.
Porque fui santo yo, posicionalmente hablando,
hecho santo. Así es. Ya no tiene que ver con la... Bueno, ok. Así es. Nada más voy a decir esto, que siempre es bueno aclarar. En un sentido, vamos a decirlo así. Ay, ¿cómo lo explico? Mira, sí, exacto. No y sí. Si ya fuiste hecho santo, posicionalmente, Cristo ya está en tu corazón, es decir, su Espíritu Santo está dentro de ti, eres una nueva criatura, tus pecados han sido perdonados, tu cuenta está borrada, has sido justificado, recibido la justicia de Dios, la perfección de Cristo, ya, eres salvo, vas a ir al cielo. En ese sentido, el proceso de santificación ya no tiene nada que ver, en ese sentido. Pero te voy a decir en qué sentido sí tiene que ver. Si yo no me muriera en el momento después justo de haberme convertido, y no hay un proceso de santificación, prácticamente estaría indicando que nunca hubo una posición de santidad. Si una persona, por ejemplo, lo que decíamos con don Raúl, se sienta ahí al lado de la cama de la persona, le predica el evangelio, le explica con todo su corazón, con todo fervor, y la persona dice, ¿qué tengo que hacer? Pues entrégale tu vida, y emocionalmente está muy tocado la persona, ok, y sigue viviendo, pero no, nada cambia en su vida, vive como antes, como los 51 años anteriores, y no hay un proceso de santificación, quiere decir que no hubo una verdadera salvación. No fue hecho santo. ¿Lo ven? Entonces sí y no. ¿De acuerdo? Si se muere en el momento de haber recibido realmente a Cristo, va al cielo, ya no necesita nada más. Pero si la persona sigue viviendo y no hay proceso de santificación, lo que quiere decir, lo que está demostrando, es que nunca se convirtió, no fue hecho santo para salvación. Algo faltó, tal vez fue pura emoción, tal vez lo único que quería era levantarse de la cama y ser sanado. Tal vez lo único que quería era que le fuera mejor o lo que tú quieras, pero no fue hecho una nueva criatura por el poder de Dios. Sí, Carol. Por supuesto. Así es. Verdaderamente no recibió a Cristo. Todo se quedó, como digo yo, en una emoción, en una cuestión intelectual. Hace rato una persona nos compartía que un familiar suyo dice, yo creo en Dios, nada más que yo no tengo por qué obedecer lo que dice ahí en la Biblia. ¿De qué está hablando? ¿De un verdadero creer, una verdadera fe? No, no de la fe que salva, no de la fe viva. ¿Sabes qué pasa con esta persona? Intelectualmente acepta que Dios existe, pero no tiene fe para salvación, no tiene fe viva, su fe está muerta, como decía Raúl citando la Biblia el domingo pasado. Su fe está muerta, tú puedes decir que crees, los demonios también creen y sin embargo tiemblan, porque ellos sí saben que Dios existe, no tienen ninguna duda de la existencia de Dios, intelectualmente están seguros que Dios existe, pero no le obedecen. Dios no es valioso para ellos, Cristo es un enemigo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el punto. No se trata solamente de una cuestión intelectual de aceptar que Dios existe, se trata de un trabajo de Dios en tu vida, que en el momento que te están predicando el Evangelio, Dios está haciendo el trabajo con su Espíritu Santo de tal manera que crees verdaderamente, donde la salvación empieza a ser algo que necesitas y quieres, y donde no solo crees que Cristo lo hizo posible, sino es tuyo ya. En ese momento es tuyo. Soy salvo, Dios me perdonó de mis pecados. Él es mi Señor, Él es mi pastor, soy su oveja. Si puedo, si me levanto de este lecho, lo voy a empezar a seguir. Es más, aunque me quede en este lecho, lo puedo empezar a seguir en mi corazón, ¿verdad? De eso estamos hablando. Esa es la enorme diferencia. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, pues, es que este mandamiento de ser santos, como Dios es santo, es la orden para que tengamos ese rasgo de familia que está escrito en nuestros genes espirituales y es también una orden para someternos a toda la disciplina que el Padre está ejerciendo en nuestras vidas para hacernos santos. Vean cómo lo dice ahora Pablo, y creo que voy a tener que terminar mi tema antes de lo previsto y continuar en 15 días. Pero si no entendemos esto, tu lucha contra el pecado, tu lucha contra la mentira, tu lucha contra los malos pensamientos, tu lucha contra La falta de paciencia, mi lucha contra no ser el mejor padre, el mejor esposo, el mejor hermano en Cristo, es inútil. Tenemos que entender esto. Necesitamos que nuestra mente esté conectada con nuestro corazón en estas cosas para creerlo, discernirlo y empezarlo a vivir con la ayuda de Dios, con el trabajo de Dios en nuestras vidas. Pablo lo dice de esta manera en Efesios 4, 22 al 24. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Fíjense, le está hablando a creyentes y les está diciendo, despójense de ese viejo hombre. Cuando tú te conviertes, hay esto que la Biblia llama el viejo hombre, esta naturaleza caída todavía, que se resiste a Dios, que no quiere ser bondadoso con los demás, que no quiere perdonar, que no quiere ser misericordioso, que no le interesa ser justo, no le interesa ser veraz y honesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Pablo le dice a estos creyentes, despójense de ese viejo hombre porque está viciado conforme a deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Y aquí están relacionadas las dos cosas. Primero, velo hacia el final, Dios creó un nuevo hombre. Cuando te convertiste, creó un nuevo hombre a semejanza de la santidad de Dios para que tú vivas como ese nuevo hombre. Dice Pablo ahora, póntelo, vístete de él. Son las dos cosas. Si Dios no hubiera creado este nuevo hombre en ti por medio de su Espíritu Santo, tú no tendrías nada que ponerte. Pero como Dios lo ha hecho, la exhortación para ti y para los creyentes es ponte este nuevo hombre creado según la santidad de Dios. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, de nuevo vemos estas dos cosas. El acto llevado a cabo de Dios por el cual ya nos dio de su mismo espíritu y su santidad y nos hizo nuevas criaturas. Y por otro lado, lo que Él constantemente hace en nuestras vidas y nos exhorta a que nos lo pongamos, seamos de esta manera. Voy a terminar con esto y espero que tenga al final de cuentas una aplicación práctica. La santidad de Dios. Fíjense, el mandamiento que Dios nos está dando aquí dice, sed santos porque yo soy santo. Si tú analizas ese versículo, dices, ok, tengo que ser santo como Dios es santo. ¿Qué es la santidad de Dios? ¿Qué es la santidad de Dios? ¿Qué quiere decir que Dios sea santo? Y es todo un reto. ¿Por qué es un reto? ¿Por qué es un reto para mí y para cada uno de nosotros entender la santidad de Dios? Porque vivimos en un mundo donde eso no se enseña, no se practica, no lo ves en la televisión, no lo escuchas en el radio, no lo lees en las revistas normalmente, ¿sí? Sino todo lo contrario. Entonces pensamos mil cosas medio torcidas, religiosas, y agarramos y las mezclamos con nuestras propias ideas. Entonces, por eso es un reto para nosotros como creyentes a leer la Escritura y empezar a entender un poquito de la santidad de Dios. Y voy a tratar de explicarlo como en 2 minutos. Cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, básicamente usa una palabra en hebreo que es kadosh. De esto hemos estudiado con algunos de ustedes. La palabra kadosh en hebreo tiene en su raíz la idea principal de separación. Dice un predicador, es como cuando una señora parte la zanahoria o la cebolla y separa. Es lo que quiere decir, partir, separar, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos esta palabra a Dios, santidad o santo, entendemos que Él está aparte. En una clase única, no hay nadie como Él, solamente Él es Dios. Nosotros somos 7,000,000,000 de personas, solamente hay un Dios. Él es único, separado, aparte, mucho más valioso, infinitamente más valioso que nosotros. En ese sentido, la Biblia habla de la santidad de Dios. Hay dos pasajes que me ayudan a explicar esto. Números 20, 12, dice: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón. Esta es la parte cuando el pueblo de Israel está en la última etapa de la vida de Moisés, y nuevamente están en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, antes de que Moisés muera, y nuevamente les falta agua. Y el pueblo vuelve a desconfiar y vuelve a murmurar, y Dios le da una instrucción a Moisés. ¿Se acuerdan? Había habido un acontecimiento anterior donde Moisés, Dios le había dicho: golpea la roca y dará sus aguas. Hacía muchos años, casi 40 años de eso. 40 años después, vuelven a tener sed, vuelven a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés, pero ahora Dios le dice a Moisés: habla a la roca y dará su agua. ¿Y se acuerdan qué hizo Moisés? La golpeó, y la golpeó dos veces. Y entonces vean lo que Dios le dice a Moisés. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo. No van a meter a este pueblo de Israel en la tierra prometida, porque ustedes no me trataron como a santo. Me trataron como un cualquiera, como si fuera Chano el que te dijo haz esto, como un hijo de vecina, dicen. Me trataste como un cualquiera, y Dios no es un cualquiera. No me santificaste delante del pueblo, no hiciste lo que yo te dije, no le mostraste al pueblo que Dios es santo, que no es como tú y que Dios debe ser obedecido. ¿Se ve esto en el pasaje? Vean el otro versículo tremendo en Isaías 8:12, que lo vimos hace 15 días también. No llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. A Jehová de los ejércitos, a Él tratad como santo. Y si Él es vuestro temor, y si Él es vuestro temblor, entonces Él será vuestro santuario. Entonces le dice Dios al pueblo de Israel por medio de Isaías: no me revuelvas con todo lo demás. Decíamos la vez pasada, el ser humano le tenemos miedo a la enfermedad, le tenemos miedo a no tener un seguro, le tenemos miedo a un accidente, le tenemos miedo a los ladrones, a la muerte, a mil cosas. Dice Dios: no me revuelvas con todo lo demás, yo no soy igual que todo lo demás. Si vas a temer a alguien, temor reverente, respeto, témeme a mí, porque soy santo. Esta es la idea, o sea, esta es la idea de separación, de Dios es otro, Dios es único. Dios no es como nosotros, Él es el Creador, nosotros somos sus criaturas. Estos pasajes apuntan a lo que es la santidad de Dios, su ser único, diferente, en una clase aparte, trascendente, divino, supremo. Entonces, tratamos de entender que Dios es tan diferente de todo lo demás, tan por arriba de todo lo demás, tan distinto de todo lo que no es Dios. Y por eso luego utilizamos palabras como Él es autoexistente, Él es eterno, existe por sí mismo, nadie lo creó. Es autosuficiente, no necesita de nada ni de nadie como nosotros. Alguien te creó, tu vida tuvo un origen y tú todos los días necesitas ser sustentado, necesitas otras cosas y otras personas para sobrevivir. Pero Dios no necesita nada. Es autosuficiente y autoexistente, único. Siempre existió, nadie lo causó. Hubo un tiempo en el que no había nada más que Él, y ahora lo que existe, existe por su voluntad, porque es creación suya. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con su santidad. Y esto, no sé, a ver, por favor, estamos por terminar, pero no se me dispersen, porque muchas veces experimentamos retos, tú y yo, en donde tenemos tentaciones. Tentaciones a muchas cosas. Tentaciones a la depresión, tentaciones a la tristeza, tentaciones al desaliento, tentaciones a pensar mal, tentaciones a mentir, tentaciones a engañar, a tratar mal a los demás, ataques a veces del enemigo, de Satanás. Sabemos que está haciendo ese trabajo. Y muchas veces no sabemos ni cómo enfrentarlo. Y Dios quiere que lo primero que tú entiendas y hagas, dice la Escritura, poniendo tus ojos en Cristo Jesús. Levanta tu vista hacia las cosas eternas, hacia Dios mismo. Busca a Dios. ¿A quién? ¿Cuál Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es esto. Dios es estas cosas. Dios es eterno, autoexistente, autosuficiente, apartado del mal, diferente a nosotros, trascendente, supremo, sublime, todo lo conoce, todo lo puede, etcétera, etcétera. Y ese es el principio que el creyente necesita en su mente para empezar a salir de las tentaciones y de los retos de la vida. Tu Dios es grande, mi Dios es grande. Nosotros somos débiles, frágiles, caemos, pero nuestro Dios es grande. Y tenemos que creer en un Dios grande. Y tenemos que cultivar el hábito de pensar en un Dios grande. De fijarnos en la Escritura, cuando la Biblia habla de Dios y todo lo que la Escritura exalta de Dios, para que tu Dios sea el Dios de la Escritura, un Dios grande que puede con tus debilidades, que puede con tus temores, que puede con tus tendencias o tus tentaciones a lo equivocado. Esto es de lo que estamos hablando. Y entonces te conviertes, eres hecho santo, pero ahora estás siendo santificado. Acudes a su palabra continuamente para que Dios haga ese proceso de santificación. Eres enfrentado a una tentación y oras y buscas a Dios y recuerdas su palabra y recuerdas quién es Él y cómo es Él y lo que ha hecho por ti y lo que te espera en la eternidad, la gloria suya, para continuar en el proceso de santificación y vencer el pecado, etcétera, etcétera. Quisiera poder extenderme más, pero vamos a dejarlo aquí. Cuando seas enfrentado a las tentaciones, no luches por ti mismo, no luches en tus propias fuerzas. Deja de entretener pensamientos que no te ayudan. Deja de entretener pensamientos ociosos que no tienen que ver con Dios. Piensa en Dios. Fija tu mirada en Él. De una manera concreta, piensa en todo lo que es Él. Recuérdalo. Si has memorizado versículos, en ese momento es el momento de recordar quién es Dios, cómo es Él. Si puedes prender la luz en ese momento, no sé, estoy pensando en ese tipo de tentaciones en la noche muchas veces, cuando te acuestas y no puedes dormir, y no puedo dormir, y esto, y la preocupación, y el rollo, ¿verdad? Fija tu mente en Cristo, y ahí empieza la salida. Ese maravilloso Dios, que es todo esto, demostró su amor por ti y por mí, haciéndose hombre, clavándose en la cruz, cargando tu pecado y resucitando al tercer día, para hacerte santo y salvarte y santificarte en esta vida y darte cada día más victoria sobre el pecado. ¿Alguna pregunta para terminar? Si no te has convertido, si no conoces a Cristo de una manera personal, si tu vida no ha sido transformada de esta manera, habiendo sido hecho santo y habiendo comenzado un proceso de santificación, entrégale tu vida a Cristo, búscalo con todo tu corazón, recíbelo como tu Señor y Salvador, lo necesitas. Él es Dios, es tu Creador, lo necesitas. Lo necesitas dentro de ti, necesitas su Espíritu dentro de ti, necesitas ser hecho santo por Él y ser santificado por Él. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, es muchísimo lo que necesitamos entender acerca de ti y de tu santidad. Pero te damos gracias por tu palabra, porque ahí nos enseñas acerca de tu santidad y te pedimos que nos guíes. Señor, guíanos por favor en estos próximos días y semanas. Cuando leamos tu palabra, cuando vayamos a la Escritura, a fijarnos en ti, a poner nuestros ojos en Cristo. Ayúdanos en esos tiempos, en esos momentos de tentación, de aflicción, de dudas, de retos espirituales, a voltear a verte a ti y a entender más lo que tú eres, para poder entender lo que estás queriendo hacer en nuestra vida y la manera como lo estás haciendo. Gracias porque no solamente eres santo, sino que nos haces santos por medio de Jesucristo y estás trabajando para nuestra santificación todos los días. Gracias por tu disciplina, gracias por tu constancia en nuestros corazones, gracias por las pruebas y las aflicciones que traes a nuestras vidas, gracias por tu palabra que nos alienta y nos explica lo que estás haciendo en nuestras vidas, aunque no lo entendamos todo. Confiamos en ti, sabemos que eres un Dios maravilloso y que al final del camino vas a lograr todo lo que te has propuesto en cada uno de nosotros. Gracias por Jesucristo, su amor, su muerte en la cruz y su resurrección. En su nombre oramos. Amén. Muy bien, vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Y muchas veces cuando alabamos a Dios en estas alabanzas en las cuales nos dirigen, hablamos de la santidad de Dios y hablamos del trabajo de Dios en nuestras vidas y todo esto, y es lo que debemos tener en mente, ¿verdad? Alabarlo por lo que Él está haciendo en nosotros y lo que ya hizo en nosotros.